descubrí cuál es el podcast en español que acaba de firmar una exclusividad con Spotify.
Un informe muestra que uno de cada tres usuarios de smartphones usa el asistente de voz.
Te presentamos a Headlinerflix, una plataforma muy creativa para conocer, tal vez, tu próximo podcast favorito.
Steve Henn, de Google, quiere hacer que el audio sea tan relevante como el texto en Internet.
Y como tema central, vamos a hablar de las publicidades de Spotify que van a estar aplicadas en streaming. Mi nombre es Alejandra Torres.
Yo soy Agustín Espada.
Y esto es Drop the Mic News. Después de 4 temporadas, el podcast de psicología en español más escuchado, que está específicamente Entiende tu Mente, acaba de anunciar en sus redes sociales que a partir de esta 4ª temporada va a tener una exclusividad con Spotify. Esto por el momento no quiere decir que van a remover sus episodios de las plataformas donde se venía distribuyendo, sino que después de los primeros 4 episodios van a salir únicamente por esta distribuidora.
A ver si te entiendo bien, Ale. Este podcast, a partir del 4º episodio de esta 4ª temporada, ¿es también?
Exactamente, sí.
¿Va a salir solo por Spotify o se va a poder encontrar el contenido después de publicado únicamente en Spotify?
No, dicen que va a salir únicamente en Spotify. Perfecto. Ya no va a salir más en Apple Podcast, Google Podcast y demás distribuidoras. Otro nuevo contenido que firma exclusividad con una plataforma que sabemos que es algo que posiblemente se repita mucho este año, ¿no? Que se convierta en una tendencia y esto le empieza a agregar un valor y diferenciación a lo que es la plataforma, que le da más competencia frente tal vez a otras distribuidoras, a otras aplicaciones.
Sí, y al mismo tiempo es una noticia que nos muestra algo que Spotify todavía no hacía, o por lo menos no hace masivamente, que es contratar o firmar acuerdos con productos cerrados, es decir,
con enlatados.
Un podcast y no arreglar con una productora para hacer un podcast o arreglar con un medio para hacer un podcast, sino que compra el producto terminado, digamos, y no sería tan Spotify Originals, sino Spotify comprado.
De todas maneras, Molo Cebrián es uno de los talentos que ya produce contenidos para Spotify Studios, así que no está tan alejado dentro de lo que es el abanico o el ecosistema de Spotify, pero sí, calculo que igual este año vamos a ver más fenómenos similares.
Un informe de la consultora Carrer y Asociados nos muestra que en Argentina uno de cada tres usuarios de teléfonos inteligentes o smartphones, es decir, teléfonos conectados a internet, usa para distintas tareas y quehaceres los asistentes de voz. Esto quiere decir que le hablan al teléfono celular para que el teléfono celular le devuelva alguna interacción o alguna actividad. Lo que más se utiliza o para lo que más se utilizan los asistentes de voz es para realizar búsquedas, principalmente en Google, el famoso OK Google, y ahí comenzamos a hablarle. También para darle instrucciones al celular, como por ejemplo llamar a, y que el teléfono disque, diría mi abuelo, directamente. Y también una novedad, y que no es una capacidad muy explotada o muy utilizada por los usuarios de los teléfonos celulares, es el dictado. Es decir, nosotros le hablamos al teléfono y el teléfono escribe. Esto en WhatsApp ha sido fuente de varias discusiones o intercambios en Twitter por aquellos a los cuales no les gustan los audios de WhatsApp y dicen, miren, si ustedes apretan este botón acá le pueden dictar y les devuelve un texto. Pero bueno, es muy interesante el informe de Carrier que está en la última edición de nuestro newsletter y además este informe destaca que los argentinos estamos muy dispuestos a comenzar a interactuar a través de la voz con otros dispositivos que no sean nuestros teléfonos celulares. Por ejemplo, nuestro televisor.
Todos conocemos o al menos hemos escuchado sobre la herramienta Headliner, que es una herramienta que utilizamos para convertir pequeños fragmentos de audio que queremos destacar o utilizar después para difundir en las redes sociales, pero a eso lo tomamos y lo convertimos en video, muchas veces le agregamos una imagen personalizada, un espectro de audio y demás. El otro día estaba navegando por internet y me encontré con Headlinerflix, que es la mezcla entre Headliner y Netflix. Apenas entras a la aplicación, tenés el típico banner que te ocupa un tercio de pantalla y de repente se empieza a reproducir un video específico con un fragmento de un podcast y también aparece, bueno, la descripción de qué se trata el podcast, cuál es el título, qué personas trabajan dentro del contenido. Seguís bajando y haciendo scrolling en la página web y tenés también una división por categorías, diferentes podcasts que generalmente son los más conocidos a nivel mundial. Hay mucho de catálogo en inglés, todavía no vi en español, pero me parece una forma copada para saber de qué se trata cada uno de los podcasts y ver también, elegir qué episodio querés escuchar y qué no. Me parece que es una opción bastante creativa y que de hecho retroalimenta a lo que es la comunidad que tiene Headliner, que apunta mucho al podcaster. Así que si tienen ganas de googlear Headlinerflix, la verdad que me parece que está muy muy bueno, y también pueden subir su podcast para que esté en la plataforma.
Steve Henn es el líder de la estrategia de contenidos para audio de Google y escribió una columna muy interesante sobre cómo plantea Google su visión sobre el audio en internet, y dentro del audio en internet por supuesto están los podcasts, pero también se planteaba la necesidad de pensar al audio como un lenguaje con la misma potencia o un soporte con la misma potencia que el texto para internet. Decía Steve Henn que estamos en el amanecer del audio digital y que hay una necesidad de mejorar la descubribilidad, ¿sí? Este término que nosotros siempre o tratamos de instalar y de discutir, con la necesidad de indexar y transcribir mucho más los contenidos de audio que circulan por internet, pero también de volver mucho más interactivo y personalizable la experiencia del usuario, ¿sí? Con los contenidos sonoros. Personalizar la instancia de consumo de podcast, de consumo de noticias, y ahí hace una diferenciación que no está muy marcada, pero que si se mira un poquito con lupa se la puede encontrar entre los podcasts y los contenidos de noticias que se suben a Your News Update, el servicio de micro noticias o de micro boletines de noticias de Google, y cómo el audio tiene la capacidad y la potencialidad de llegar a otras ramas, ya no solo al periodismo, a la información, a la cultura o al entretenimiento, sino también a la educación, al turismo y también, por ejemplo, al fitness.
Y finalmente llegamos al tema central del episodio, que es precisamente el streaming ad insertion, o como lo vamos a decir en español, las publicidades insertas o insertadas de Spotify. Que la verdad que causó bastante sorpresa porque no lo esperábamos tan rápido. Y bueno, esto para mí va a marcar un antes y un después en la industria, en cómo se van a ir desarrollando las dinámicas entre productores y distribuidores, cosa que venimos mencionando en los episodios anteriores sobre el rol que van a tomar las plataformas. Para ponerlos un poco en tema, Spotify va a ofrecer un servicio de publicidades que va a tener mayor segmentación y va a otorgar a las personas que decidan invertir un presupuesto publicitario datos que hablen sobre el alcance de los contenidos, las impresiones, la frecuencia, y todo eso se va a poder cruzar con este usuario objetivo y segmentado que tenga características específicas sobre edad, sexo, locación y diferentes intereses o formas de consumo.
Entonces, Spotify va a utilizar toda la información sobre la actividad de sus usuarios que tiene a disposición para vender publicidad de forma programática a los auspiciantes o comerciantes que estén interesados, pero por el momento se van a insertar solamente en los podcasts producidos u originales o
exclusivos de Spotify. Exactamente. Por ahora entiendo que solamente se trata de los podcasts que están bajo la etiqueta o el nombre Spotify Studios, y esto no leí información que diga que van a también formar parte de los de Gimlet y Parcast, que son las dos adquisiciones que realizó Spotify el año pasado.
Tiendo a pensar que sí, que va a suceder eso.
Sí, calculo que sí, pero por ahora dijeron que preferían hacerlo con contenidos que tuvieran total control. Eso quiero ver cómo va a ir tomando forma en la plataforma. ¿Estarán destacados de alguna manera en específico? ¿Cómo será? ¿Habrá más publicidad en redes sociales que incremente la escucha de los originales de Spotify? Como que empieza a haber todo un cambio con esto.
Con los resúmenes de lo más escuchado en 2019, sí, sucedió algo.
Salieron noticias que nosotros dijimos, ¿por qué solamente los de Spotify? Qué raro, ya tuvimos ahí el precedente.
Claro, o sea, en los rankings de los más escuchados en 2019 solamente aparecían, si bien estaba hecha la aclaración, los podcasts de Spotify Originals más escuchados,
sí,
solamente salían los podcasts de Spotify Originals. No había rankings de los podcasts más escuchados por fuera de los producidos in-house.
Exactamente, sí. Y bueno, esto empieza a disparar algunas preguntas, al menos desde mi persona, ¿no? Sabemos que la torta publicitaria o los presupuestos publicitarios de las diferentes empresas son acotados, son reducidos y son específicos, ¿no? Y mi pregunta es, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Por qué? Porque Spotify, al otorgar este servicio publicitario con datos cuantitativos, empieza a otorgarles algo que las redes sociales ya les vienen dando hace un tiempo, ¿no? Esto de, acá te doy el rendimiento de tu presupuesto. A diferencia de lo que se viene invirtiendo en PNTs o en branded content, que es una inversión casi a ciegas. No tenés específicamente si hubo clics, si hubo compras después de los anuncios. Sabemos de todas maneras que cada una de estas estrategias tiene como un impacto diferente, hablando de marketing, en los contenidos, ¿no? Si hay visibilidad de marca o si hay algún tipo de, si querés setear algún tipo de campaña o información específica, pero digo, va a empezar a haber una competencia entre dónde invertir el presupuesto. Si lo querés en el leído por el host, si querés que hacer un branded content específico para publicitar una campaña o un nuevo producto, capaz que los presupuestos empiezan a dividirse.
Sí, a ver, a mí me parece que es...
Aclaro esto, perdón, ¿eh? Sí. Cuando este programa de publicidades llegue a los que son podcasts producidos por terceros que vendríamos a hacer nosotros.
Sí, porque eso todavía no sucedió.
Todavía no pasó, no se habló.
No sabemos si va a suceder. Es bastante probable que así suceda, digamos, porque la publicidad en las versiones gratuitas está en todos los contenidos de Spotify, no solamente en los producidos por Spotify.
Y hablando de eso, te aclaro, y que a mí la verdad me sorprendió, esto de que las publicidades van a salir tanto para los usuarios gratuitos como los que pagan el abono premium en los podcasts.
Exactamente.
Eso es raro.
El mensaje sería, bueno, no te cobramos más, no te aumentamos el abono cuando incluimos los podcasts, pero sí te vamos a hacer escuchar algunas publicidades o por lo menos un auspicio cuando decidas escuchar tu podcast de nuestra producción.
Exactamente. O solamente tu pago equivale a que puedas descargar los podcasts, pero no a saltear las publicidades.
Sí, eso es interesante. Pero lo que pensaba es que el mercado publicitario del podcast está creciendo y
mucho.
Sin duda tiene mucho potencial para crecer, está lejos de su techo. Por lo tanto, todos los movimientos tendientes a mejorar el potencial comercial del formato me parece que lo que hacen es ampliar la torta y no competir con los ya establecidos. Al mismo tiempo, también me parece que sirve revisar cómo es el comportamiento publicitario, cómo evolucionó el comportamiento publicitario, los formatos publicitarios en otras industrias culturales o industrias mediáticas, porque, por ejemplo, esto de pautar en la plataforma y no en el contenido, podríamos llevarlo al caso de la radio con lo siguiente: pautar en una tanda rotativa, es decir, un spot que lo pasen 15 veces al día en las tandas, o hacer un PNT con un conductor del programa que a nosotros nos gusta o que creemos que les habla o que le habla al público de nuestro producto, al potencial público de nuestro producto.
Sí, pero ahí tenés una gran diferencia, que es que vos acabas de estar optando por invertir un presupuesto específico y recibir respuestas y datos a cambios de cómo performa versus hacer una inversión a ciegas y no saber exactamente qué comportamiento tuvo el oyente al escucharlo. Por una parte, también va a facilitar ciertas cosas. Habíamos mencionado ya en episodios anteriores esto de que si una empresa estaba interesada en hacer anuncios en diferentes podcasts, tenía que hacer diferentes tratos con distintas productoras y era un trámite un poco más engorroso.
Sí.
Ahora esto sería mucho más simplificado porque es el mismo ejercicio que pautar en redes sociales, te diría.
Siempre suponiendo que se va a abrir para los productos que no son de Spotify.
Exactamente.
En ese sentido, Spotify va a pasar a funcionar como una agencia de medios. Es
Exacto.
decir, va a tener en su poder la posibilidad de vender los espacios publicitarios de una gran cantidad de podcasts. Mejor dicho, las escuchas de esos podcasts en Spotify. Porque por fuera de Spotify, esos podcasts van a seguir sin publicidades o con las publicidades insertas que ya tienen. Entonces, a mí me parece que es una buena noticia, que hay que esperar a ver cómo evoluciona. Hay que ver si no es el primer paso para ver cómo funciona y de ahí abrir el juego a las producciones que no son propias y tratar de establecer algún tipo de arreglo como si fuese YouTube o como Spotify tiene con la música. Ojalá suceda eso. Me parece que no hay que tener una postura pesimista y que siempre hay que tener una visión histórica de esto, de la relación entre el productor y el publicador del contenido, que siempre es una relación asimétrica.
Sí, definitivamente.
Además, en el negocio digital de los medios o de los medios digitales, hay algo que se repite en muchas de estas empresas, salvo en las más grandes, que es que la publicidad programática o la publicidad que vende para esos medios, Google, por ejemplo, no significa grandes ingresos y que los principales ingresos se dan por la publicidad orgánica, es decir, por la publicidad que pueden vender los medios. Y en ese sentido hay que ver cómo sigue funcionando esto del dumping que realizan estos grandes contenedores de espacios publicitarios y si otra vez lo mismo, ¿no? Si lo que hace es llamar o convocar o atraer a empresas publicitarias que ya pautaban en el podcast y se van a la programática o a empresas o auspiciantes que nunca hubiesen pautado en podcast y llegan a través de esta vía.
Sí, creo que ambas opciones son posibles y eso lo que vos te acabas de mencionar me hace pensar en lo siguiente. Primero, que ellos empezaron a utilizar toda esta nueva herramienta con sus propios contenidos porque ya los conocen, ya saben de qué van los guiones, ya saben que si hubo algún tipo de PNT específico no están compitiendo, no, igual no hay, pero digo, no estarían compitiendo con otro que fuera básicamente, no sé, parecido. Por ejemplo, si yo estoy haciendo un PNT ahora de un PNT de Coca-Cola, no me tendría que aparecer un PNT de Pepsi si fuera algo programático. Entonces entiendo que también tomen ese camino. Y volviendo al otro que hablabas de los creadores, no se mencionó todavía esto de un programa específico en donde los podcasts puedan decidir o participar para ser un espacio de estas publicidades que Spotify estaría ofreciendo y monetizar o no.
Vos decís de los productores de los podcasts que no son de Spotify. Exacto. Aceptar o no meterse en el negocio publicitario si llegase a existir.
Por una parte eso, y por otra parte no se sabe nada, porque bueno, todavía esta noticia no trascendió, solamente son algunas hipótesis nuestras. ¿El productor de contenidos tendría algún tipo de ingresos o no? Primero habría que ver eso, si va a funcionar como YouTube o si al distribuir tus contenidos a través de Spotify vos estás accediendo o cediendo ciertos permisos para que puedan ellos insertar sus publicidades.
Eso sin duda, me parece que, digamos, las plataformas funcionan así. Si no querés que se inserten publicidades, te vas. No, no es claro. Que te bajas de las publicidades.
Habría que ver cuál es la decisión llegado a ese caso, ¿no? Si la gente decide irse para que Spotify no usufructe con sus contenidos y también despegarse de donde hay gran parte de audiencia que podría llegar a ser orgánica dentro de la plataforma o no. Creo que eso va a depender mucho también de cuán convocantes sean los talentos frente al micrófono de cada uno de los programas.
También hay que ver cómo da la balanza, ¿no?
Sí.
Porque me parece que en esta balanza va a haber dos cosas, como en todas las balanzas, para poner. Y una va a ser la posibilidad de comercializar el contenido que se pierde metiéndose en una plataforma de tercero que comercializa. Esto quiere decir, hacemos Drop the Mic Podcast, lo subimos a Spotify y estamos abiertos a, otra vez, en la hipótesis de que inserten publicidad en contenidos de terceros, Spotify nos meta publicidad en nuestro contenido sin que nosotros recibamos nada a cambio. Ahora, habría que ver también en esta balanza eso por un lado, pero si pertenecer a Spotify no nos da una visibilidad, una capacidad de llegar a audiencias que nos hace que esa balanza sea positiva para nosotros, porque eso puede llegar a ser interesante incluso para meter un anuncio orgánico, un claro. Auspicio en nuestro contenido.
Sí, no, por eso, a eso me refería cuando hablaba de audiencia orgánica de la propia plataforma, ¿no? Esto de que capaz nos ven porque justo aparece, no sé, un episodio recomendado dentro de, no sé, los algoritmos y demás y llegan a nuestro podcast. O sea, bueno, habría que ver. Si sos una persona muy convocante, capaz que no necesitas específicamente de toda esa audiencia orgánica de la plataforma. O capaz que si tenés muy poquitas escuchas, tampoco llegas a adquirirla. Entonces va a ser como una ecuación a solucionar que van a ir tomando los diferentes productores. Drop the Mic News es el primer podcast de Drop the Mic, la comunidad argentina de productores, hosts y generadores de contenidos con el mismo nombre.
Este episodio de Drop the Mic lo grabamos en Radio La Otra.
Un estudio ideal para hacer tu podcast o tu programa de radio.
Seguilos en Twitter o en Instagram como @rlaotra.